El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El puerto de Patimban en Subang, la provincia de Java Occidental, prevé que aumente un 30% de las exportaciones de la industria automotriz, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de automóviles están en la provincia de Java Occidental. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, en su declaración el miércoles, queda una apreciación de la cooperación entre Indonesia y Japón en el desarrollo del puerto Patimban. El Ministerio de Industria alienta a la aceleración del desarrollo del puerto Patimban en Subang, en la provincia de Java Occidental. Según el ministro, el proyecto estratégico es capaz de reducir los costos de logística y facilitar el acceso a los fabricantes, especialmente los ubicados en la zona industrial de Java Occidental. Indonesia producirá productos de acero inoxidable para alcanzar 4 millones de toneladas en el año 2019, de modo que Indonesia se convertirá en el segundo mayor productor del mundo, o equivalente a la producción en Europa. El objetivo se alcanzará desde Morowali Industrial Estate en la provincia de Sulawesi Central, que este año produce acero inoxidable de 2 millones de toneladas. El aumento de la capacidad de producción se debe a la realización de inversiones de algunas industrias de procesamiento y refinado de níquel en el polígono industrial. El Ministerio de Industria señaló la zona industrial Morowali con una superficie de 2.000 hectáreas atraerá una inversión de 6.000 millones de dólares estadounidenses, 80 billones de rupias para absorber la fuerza de trabajo de aproximadamente 26.000 personas directa e indirectamente, hasta 80.000 personas para el año 2019. En la actualidad, además del plan de la expansión de la industria del acero inoxidable, el ministro Erlangga Hartarto también dijo en una zona industrial en la que la construcción es el resultado de la cooperación entre las empresas de Indonesia con empresas de China, que tendría como objetivo la producción de la planta de acero al carbono de 3,5 millones de toneladas por año. Indonesia focalización turistas extranjeros, especialmente de los franceses, mediante la presentación de Wonderful Indonesia en el mercado internacional de turismo francés Topresa en París, Francia, del 26 al 29 de septiembre de 2017. El adjunto de Desarrollo y Comercialización Exterior, Ygde Pitana, dijo a la agencia de noticias Antara en Londres: "Hoy el Ministerio de Turismo durante la exposición facilita 14 industrias del turismo, se compone de 9 operadores de turismo, así como 5 hoteles en Bali, Nusa Tenggara Occidental, Yakarta y Raja Ampat. Explicó que la industria del turismo lleva a cabo transacciones comerciales con los compradores potenciales, sobre todo la alta dirección, los propietarios y administradores de los operadores turísticos, hoteles y otras industrias del turismo procedentes de Francia y sus alrededores. La promoción de Indonesia también se hace a través de logotipo de marca Wonderful Indonesia en 16 autobuses Open Tours Paris del 12 de septiembre que se extenderá al 9 de octubre. El autobús turístico envuelto con el diseño de los destinos turísticos de Indonesia, tales como el Templo Borobudur, Isla Bali, Isla Komodo, el Lago Toba y Raja Ampat. El ministro interino de Relaciones Exteriores de Irán, Morteza Sarmadi, agradeció la visita del director general de Asia, Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, que visitó Irán del 24 al 26 de septiembre de 2017 para asistir a la séptima reunión del Comité Consultivo Bilateral. Esto es evidencia del acercamiento y amplitud de las relaciones amistosas y la cooperación entre los dos países. Según Sarmadi, Indonesia como el mayor país musulmán sunita e Irán como el mayor país musulmán de mayoría musulmana chiita en el mundo deben trabajar juntos para presentar la imagen del Islam que trae la paz en el mundo y ser capaz de encontrar una solución pacífica y digna a todos los problemas que enfrenta el mundo del Islam hoy en día. La guerra civil en Siria, la aparición del terrorismo y el extremismo por el ISIS en Irak y Siria, y la crisis humanitaria que azotó a los musulmanes rohingya en Myanmar, nos obliga a cooperar contra la violencia y aplastar el terrorismo extremismo donde quiera que aparezca. Además, Irán está profundamente preocupado por la situación en la región de Asia Oriental cercana a Indonesia. Los conflictos que se produjeron en la península coreana, el mar meridional de China y la actual política exterior de los Estados Unidos afectan en gran medida, no solo a la estabilidad regional e internacional. En el ámbito de la cooperación económica, social y cultural, Irán observó una serie de acontecimientos positivos. Se espera que ambas partes puedan resolver los obstáculos que obstaculizan esa cooperación. Además, Irán también está dispuesto a abrir otras oportunidades de cooperación. En respuesta, el director general de Asia, Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, expresó que es apropiado que ambos países participen activamente en el mantenimiento de la estabilidad regional e internacional y la paz a través de mecanismos constructivos. Y así son las noticias. Entonces presentamos las noticias en breve. El puerto de Pandeglang se pronostica que aumentará las exportaciones de automóviles. Indonesia va a ser el segundo mayor productor de acero inoxidable del mundo. Indonesia está dirigiendo a los turistas franceses en IFTM Top Resa, Francia. Los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia e Irán discutieron el desarrollo de la cooperación y asuntos regionales e internacionales. Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema cumplimiento de las necesidades alimentarias. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia está preparando territorios alrededor de la ciudad capital Yakarta, ya que la zona de amortiguamiento del desarrollo de alimentos de la ciudad capital. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Muhammad Syakir, reveló ayer que para eso el gobierno ha prestado asistencia a los 4 distritos de la provincia de Banten, así como algunos distritos de las provincias de Java Occidental y Lampung. En particular a la productividad del maíz, tales como maquinaria agrícola, semillas y la apertura del mercado de los agricultores para la industria. Además, el Ministerio de Agricultura, en colaboración con otros ministerios, también está trabajando en la provisión de tierra. Por ejemplo, con el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura de usar tierras, pertenece a PT Perhutani. El esfuerzo para aumentar la producción agrícola para satisfacer las necesidades de alimentos es como debería ser de interés para muchas partes, no solo en Indonesia, sino también en todas partes del mundo. En la era de la generación del milenio, la agricultura en Indonesia como si disminuye con el cambio de la nueva generación al otro campo. Los precios altos de los alimentos en el país, especialmente en la víspera de las fiestas religiosas, lo que indica que la oferta ya no es proporcional a la magnitud de la demanda. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia debe dedicar de nuevo a la agricultura. Varios expertos, cualquiera sea capaz, también de acuerdo en que uno de los problemas principales en el medio de crecimiento de la población mundial es bastante alta de año en año. Es la disponibilidad de alimentos. La población indonesia, por ejemplo, que ahora asciende a unos 260 millones de personas, por supuesto exige un suministro de alimento que no es pequeño. Indonesia también está tratando de lograr su independencia a través del programa de autosuficiencia alimentaria. Si aparece, no es difícil volver a la época dorada en los años 80, cuando Indonesia era capaz de autosuficiencia alimentaria de arroz. Sin embargo, el reto hoy en día tiene su propio nivel de dificultad. Entre otras cosas, la forma de mejorar la imagen de los agricultores y pescadores como una profesión prometedora, así como la forma en que la necesidad alimentaria tiene que ser un éxito junto. Cuando la necesidad de alimentos no puede ser satisfecha, no solo provocará problemas en el país, puede incluso ser un conflicto más ligero entre las naciones. Por lo tanto, cada país debe seguir promoviendo el programa de desarrollo en relación con el cumplimiento de las necesidades de alimentos para sus residentes. Sin embargo, además de ello, es necesario también para contribuir al cumplimiento de la oferta mundial de alimentos, tales como la prestación de asistencia técnica a otros países. Cada país debe tener una ventaja que pueda ser sinergizada con las ventajas de otros países. Se espera que la inseguridad alimentaria en cualquier parte del mundo pueda ser resuelta lo más pronto posible para evitar otros problemas. Indonesia desde sus inicios ha estado comprometida a compartir sus conocimientos y experiencia a otros países que necesitarlo. Así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre del año 1928. Alexander Fleming descubre la penicilina. Alexander Fleming o Alejandro Fleming es un científico escocés que descubrió la penicilina, un tipo de antibiótico producido por el hongo Penicillium notatum. El 28 de septiembre del año 1881, en Londres, Inglaterra, el 11 de marzo de 1955, a la edad de 73 años. Esta sustancia se puede utilizar para matar a muchos tipos de bacterias que son perjudiciales para el cuerpo humano. Junto con Ernst Chain y Howard Florey, Fleming recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945. Murió de un ataque al corazón a la edad de 73 años. Su cuerpo fue enterrado en la Catedral de San Pablo, Londres. Vamos al acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre del año 1945. Se declara como el Día del Ferrocarril de Indonesia el día 28 de septiembre. Después de que la proclamación de la independencia de Indonesia se hiciera eco el 17 de agosto de 1945, los empleados de las compañías ferroviarias incorporadas en la Fuerza de Generación Joven del Ferrocarril, o AMKA por sus siglas en idioma indonesio, se apoderaron de la energía ferroviaria de Japón. El 28 de septiembre de 1945, la lectura de una declaración de Ismail y de otros miembros de AMKA confirmó que desde ese día, la autoridad ferroviaria estaba en manos del pueblo indonesio, de modo que Japón no tenía derecho a interferir en asuntos ferroviarios en Indonesia. Esto es lo que subyace al establecimiento del 28 de septiembre de 1945 como Día del Ferrocarril de Indonesia. El ferrocarril indonesio ha cambiado su nombre varias veces y ahora es una compañía, PT Kereta Api Indonesia, abreviado como KAI o PT KAI. PT KAI es una empresa estatal de Indonesia que opera servicios de transporte ferroviario. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento ocurrido el 28 de septiembre del año 1995, el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. El 28 de septiembre del año 1995, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la Organización de Liberación Palestina Yasser Arafat firmaron el acuerdo interino Israel-Palestina en Washington, D.C., Estados Unidos. Bajo este acuerdo, los líderes de la Organización de Liberación Palestina pueden regresar a los territorios ocupados y proporcionar una mayor autonomía a la nación palestina en Cisjordania. Las recompensas son reconocer la existencia de Israel y abandonar los medios de violencia en la lucha. Sin embargo, Hamas y varias facciones palestinas radicales están dispuestos a participar en la lucha armada, incluidos los atentados suicidas con bombas en Israel para liberar a Palestina. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en el país de economía digital más grande del sudeste asiático. Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo de la economía digital. De la población total de 250 millones de personas, aproximadamente 93 millones de ellos son usuarios de Internet. La oportunidad debe ser respondida rápidamente por los actores empresariales nacionales, especialmente el sector de la pequeña y mediana industria, para ampliar el acceso al mercado y aumentar los ingresos. El ministro de Industria Airlangga Hartarto declaró el lunes 25 de septiembre que, como el sector importante de la población industrial de Indonesia, el sector de la pequeña y mediana industria desempeña un papel importante en la promoción de la equidad y la columna vertebral de la economía del país. De acuerdo con datos de la Oficina Central de Estadísticas tramitados por la Dirección General de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria, se estima que el número de pequeñas y medianas empresas locales alcanza 4,4 millones de unidades de negocio al emplear a 10 millones de personas de 2016. Así que uno de los programas prioritarios del Ministerio de Industria es el desarrollo del sector de la pequeña y mediana industria con la plataforma digital a través del sector de la pequeña y mediana industria e-Smart. El ministro Airlangga Hartarto dijo que el sistema de base de datos del sector de la pequeña y mediana industria e-Smart se presenta en forma de perfiles de la industria, centros y productos que se integran con los mercados existentes. El objetivo es incrementar aún más el acceso a los mercados del sector de las pequeñas y medianas empresas a través del marketing en Internet. Además, el programa iniciado y puesto en marcha por el Ministerio de Industria desde enero de 2017 también mejorará el acceso a las materias primas, la tecnología y el capital y proporcionará orientación a los responsables de la formulación de políticas en la función de programa de coaching más integrada y eficaz. Ministro Airlangga Hartarto espera, a través de la pequeña y mediana industria e-Smart, la calidad de los productos originales de Indonesia pueda inundar el mercado de comercio electrónico o comercio electrónico nacional y mundial. Por otra parte, hay actualmente una tendencia de la transición del mercado fuera de línea al mercado en línea. Mediante el uso de la tecnología digital para promover los productos en línea, los actores del sector de la pequeña y mediana industria también confían en poder obtener más beneficios en un 80% y convertirse en 17 veces más innovadores. En el desarrollo de la tecnología digital en el sector industrial, el gobierno de Indonesia y Singapur han acordado sinergizar el próximo año para comercializar más productos a través de Internet como alimentos y bebidas. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la playa de Bias Tugel en Bali. Manténgase en sintonía. Oyentes, la isla de Bali es uno de los destinos turísticos en Indonesia que es popular en el mundo. Bali es siempre visitado por un montón de turistas extranjeros. Además de disfrutar de las diversas culturas, la mayoría de los turistas vienen a Bali para disfrutar de la belleza de su naturaleza, especialmente de sus playas. Si visita Bali y busca una playa tranquila, puede venir a la playa de Bias Tugel. La playa sigue siendo natural y no muchos turistas visitan la playa aún. Oyentes, el nombre de Bias Tugel viene de la lengua balinesa que consiste en la palabra bias, que significa arena, y tugel, que significa ser cortado. Esta zona de turismo es como un pedazo de playa con arena blanca cuya zona costera que no es tan amplia. La línea de la playa es de solo 150 metros de largo, a la derecha y a la izquierda. Está bordeada por las rocas. Esas rocas hacen que el objeto turístico esté apartado de otras playas. Debido a eso, la ubicación de la playa es tan tranquila. Oyentes, hay varias actividades interesantes en la playa de Bias Tugel. Por ejemplo, puede relajarse en la arena blanca, nadar en la playa, hacer snorkeling, buceo y también navegar. A la izquierda de la playa hay una roca que forma una pequeña laguna. Sumergirse en el círculo de la laguna es una actividad que puede calmar y refrescarse del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Oyentes, la playa Bias Tugel se extiende en el área de Padang Bai, Regencia de Karangasem, Provincia de Bali. Se tarda alrededor de 2 hasta 2 horas y media desde la ciudad de Denpasar, la capital de Bali, a esta playa. No hay transporte público. Le sugerimos alquilar un vehículo si desea venir a la playa. Es gratuito entrar en la playa, pero no se puede quedarse allí por la noche porque no hay alojamiento aquí. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con la playa Bias Tugel en Bali. Gracias por escuchar y adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento diario Miscelánea, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. En Miscelánea de hoy, les presentaremos un tema sobre Indonesia está listo para devolver la gloria nacional de Koko. Indonesia es el mayor productor mundial de coco con 388 hectáreas de plantación. El coco crece en Indonesia porque Indonesia tiene el clima tropical que es conveniente para esta planta. Hay un montón de productos industriales derivados de coco, como coco química, coco fiber, aceite, aceite de cocina, coco desechado, nata de coco, carbón activo y mucho más. Sin embargo, la producción de coco en Indonesia ha estado disminuyendo desde el año pasado. El Ministerio de Agricultura de Indonesia, a través de la Dirección General de Plantación, está listo para devolver la gloria del coco nacional que una vez se ha convertido en el principal producto de Indonesia. Director General de Plantación del Ministerio de Agricultura, Bambang, dijo en un tema de discusión nacional, "Devolver la gloria del coco indonesio", recientemente en Jakarta, dijo que la producción de coco y la productividad en Indonesia aún no son óptimas. La productividad de la plantación de coco es de solo un tonelada por hectárea en un año. El potencial se puede mejorar de 2 hasta 3 veces. Por lo tanto, el gobierno indonesio implementará 3 etapas de aceleración para desarrollar coco, es decir, intensificación, rejuvenecimiento y extensificación. Según Bambang, muchos problemas dificultan el desarrollo del coco nacional. Por ejemplo, el 98,97% de la plantación de coco es la pequeña finca, manejada por el sistema de monocultivos, plantaciones de propiedad limitada, las plantaciones no son explotadas de manera óptima y la falta de tecnología avanzada. Además, la falta de producción de coco también se debe en gran parte a la limitada disponibilidad de semillas certificadas en el área de desarrollo de coco. Para resolver el problema de las semillas, el Ministerio de Agricultura construirá la plantación principal en el área del centro de coco como una fuente de semilla de variedades superiores. Mientras tanto, para aumentar la producción, el Ministerio desarrollará área de coco en área de plantación de cacao de 1,7 millones de hectáreas que funciona como sombra, uso conjunto de la tierra. Bambang dijo que si 500 hectáreas de cacao se usan como refugio de coco, entonces habrá un área adicional de coco que es bastante significativa sin abrir nuevas tierras. Las plantaciones de café también se pueden usar como sombra para los cocoteros. Agregó que hay alrededor de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones de café que casi no han sido sombreadas, como en el norte de Sumatra, Lampung y otros centros de café en Indonesia. Bambang señaló que si se planta una hectárea de plantaciones de café con 50 árboles de coco, la población adicional de coco aumentará significativamente para reemplazar la disminución que ha estado ocurriendo. Director General de Plantación del Ministerio de Agricultura sigue siendo optimista de que la producción nacional de coco puede ser mejorada a través del programa de rejuvenecimiento, intensificación y extensificación de las plantas de coco. Según él, si se implementan todas estas estrategias, el objetivo de lograr 5 millones de hectáreas de plantaciones de coco nacionales se puede realizar en un futuro próximo. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Nos vemos la próxima vez.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Llegamos al programa El Mundo Musical, conmigo Borgias. En el programa del Mundo Musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia, les presenta las canciones nostálgicas del cantante indonesio Panche Pondaa. Bueno, les presenta la primera canción de Panche Pondaa titulada Kucari Jalan Terbaik o Busco el Mejor Camino.
Kemesraan antara kita berdua.
Oyentes, Panche Frans Pondaak, o más conocido como Panche F. Pondaak, es un cantante pop de la década de 1980. Antes de llegar a ser famoso como cantante, Panche era un compositor. Casi todas sus canciones se convirtieron en canciones de éxito. El pico de su popularidad es cuando la creación de la canción titulada Tak Ingin Sendiri, o en español No Quiero Ser Solo o Sola, cantada por Dian Piecesa. La canción tenía gran venta en el mercado. La canción fue un éxito enorme, hasta muchos lo relanzado y muchos músicos y cantantes indonesios lo reproducen con varias versiones. Después de tener éxito en crear hits y llevar a muchos cantantes a la fama, no descansó de producir en la industria musical indonesia. Él entonces cantó sus propias canciones. La canción Kucari Jalan Terbaik, o Busco el Mejor Camino, es una de las canciones que ayudarán a popularizar el nombre de Panche Pondaak como un cantante de primer nivel. Esta canción cuenta acerca de la vida de una pareja que no se aman, pero en la presencia de otros, tienen que jugar a parecerse como una pareja armoniosa, mientras que en realidad no es así. El marido trata de sobrevivir en la situación y siempre encontrar la mejor manera para más tarde no hay lágrimas de arrepentimiento. Bueno, les ponemos la otra canción de Panche Pondaak.
Memang ku sadari
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Demi Kau dan Si Buah Hati, cantada por el cantante Panche Ponda. El cantante que fundó una compañía de estudio de grabación sigue llevando el tema de la vida de un marido y una esposa. Esta canción cuenta acerca de la vida del matrimonio que ya no es armonioso. El marido tiene que trabajar todas las noches y muchas veces deja a su esposa y a sus hijos en casa. Sin embargo, de hecho, todo lo que hizo por el bien de su esposa y su bebé. Bueno, les ponemos otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, con esta canción terminamos el programa en español, un programa de una hora de hoy. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.